Bienvenidos a Psicorrebeldes, hoy capítulo 103. Vamos a hablar sobre cómo la belleza nos hace enfermar. Cuando estaba en segundo de la ESO, tenía una tutora bastante guay que intentaba hacernos pensar y reflexionar. Y en estas horas de estudio, que eran horas muertas, donde la gente se dedicaba pues a hacer deberes y cosas así, ella intentaba proponernos temas de debate, de reflexión. Es de las mejores cosas que recuerdo del instituto, como más así constructivas de realmente, ¿no? De verdad, educativas, con las que me haya quedado. Y en una de estas sesiones nos puso una película que se llama Pequeña Miss Sunshine. No sé si lo he pronunciado perfectamente bien, pero seguramente la conozcas. Es una peli muy, muy tierna, muy bonita, que tiene un corte dramático o de denuncia social y a su vez está escrita está filmada en un claro tono de humor, ¿no? Por eso se hace muy entretenida. Trata de una familia que es bastante disfuncional por varias razones. No voy a entrar mucho en detalle por si la quieres ver. Y gira, el guión de toda la película gira en torno a que hay la niña pequeña de la familia, que se llama Olive, que es encantadora, la verdad es que lo hace genial, la chica en la peli. Pues le llaman, la seleccionan para un concurso de belleza. La familia no tenía ni idea de que se había presentado un concurso de belleza, porque es una cosa que había gestionado con el abuelo. Y de repente pues la familia se sorprende cuando reciben esta solicitud, esta selección para el concurso de belleza. Y entonces pues la familia toda entera se van de viaje. No recuerdo a qué parte de Estados Unidos es, a qué estado. No sé si es Albuquerque, puede ser. O ellos son de Albuquerque, bueno, da igual. Y pues, como te digo, la historia gira en torno a este viaje, ¿no? Las desavenencias de la familia. Y en cómo la niña, en diferentes momentos de la historia, pues las dudas, los sufrimientos. Hay una escena muy bonita que sale ella mirándose al espejo, ¿no? Y cómo se cuestiona si realmente puede optar a ganar el concurso de belleza, o si tan siquiera con su imagen física puede participar, ¿no? Es una niña, Olive, pues que, como te digo, es súper riquiña, pero no es el ejemplo hipernormativo de lo que sería pues una Miss o los modelos de belleza infantiles, ¿no? Que solo decirlo da como grimita. Entonces es una peli que refleja muy bien pues cómo esta presión por la belleza, ¿no? Este fenómeno llamado la violencia estética a las personas nos puede llegar a generar mucho daño, tanto físico como mental. Y como digo, es una peli que recomiendo con los ojos cerrados. En el episodio de hoy me traigo del vídeo de YouTube. Ya sabes que ahora estoy empezando a traer, aquí hago siempre una introducción al tema y luego me traigo la locución del video podcast del canal de YouTube. Te voy a hablar sobre este concepto de la violencia estética, vamos a profundizar en él y también compartir algunas ideas, consejos, tips, como lo quieras llamar, para combatirlo y tener una mejor relación con nuestro cuerpo y por tanto también con nuestra salud mental. Así que vamos a ir con ello. Simplemente te recuerdo que si te interesa descargar algunos de mis recursos que están relacionados con temas de alimentación, de lectura sobre psicología, como te digo, también quieres verme la cara en estos video podcasts, tienes el canal de YouTube, ¿vale? Te voy a dejar todo enlazado en las notas del episodio. Así que, sin más dilación, vamos a profundizar en este concepto de violencia estética. Hoy te quiero hablar de un fenómeno cada vez más presente en nuestra sociedad. Es sibilino, diría que aparentemente inocuo, y ha ido entrando por los poros de nuestra piel casi sin darnos cuenta. Se llama violencia estética. Quédate hasta el final del vídeo porque, además de explicarte las consecuencias que tiene, también vamos a ver tres claves para poder combatirlo. El concepto de violencia estética es bastante fácil de entender. Consiste en la presión social que sufrimos las personas para conseguir un determinado prototipo estético, cueste lo que cueste. Incluso aunque esté en juego nuestra salud física y nuestra salud mental. La violencia estética ejerce una especial presión sobre las mujeres. Si bien es cierto que
durante los últimos años estamos empezando a ver cómo a los hombres también les afecta. Una encuesta llevada a cabo por la Universidad Occidente de Inglaterra ha puesto de manifiesto que los hombres también estamos bastante preocupados por nuestra imagen corporal. 4 de cada 5 hombres que participaron en esta encuesta confesaron estar descontentos con su imagen física. Los principales complejos tenían que ver con la barriga cervecera y la falta de musculatura. Y un dato que a mi modo de ver es bastante gore es que hasta el 35% de los hombres estarían dispuestos a entregar un año de su vida a cambio de cambiar su imagen física. Lo que está claro es que esta violencia estética existe, aunque no sea tangible, y ejerce una presión sobre nuestras mentes brutal para que nos adecuemos al canon de belleza imperante en la sociedad. El cual, por cierto, es bastante cambiante y lo que hoy consideramos adecuado o bello, mañana podría dejar de serlo. En la prehistoria, el canon de belleza femenino tenía que ver con mujeres con senos grandes, anchas caderas, ya que esto se asociaba a la fertilidad. Sin embargo, ahora en el siglo XXI es justo lo contrario, el canon de belleza femenino está asociado a la extrema delgadez. De hecho, en la actualidad, en las diferentes culturas que existen, también existen diferentes canon de belleza. No va a ser lo mismo el canon de belleza en una tribu africana que el que podemos tener aquí en Occidente. No caigamos en la idea de que lo bonito es lo que nosotros decimos que lo es. Porque, ¿qué es la belleza? Pues según a quien le consultes te dirá una cosa u otra. Para Platón, la belleza es el esplendor de la verdad. Para Platón, lo bello y lo bonito está en lo natural, en lo imperfecto. No sé si se va a ver bien, yo tengo un tatuaje, te lo voy a enseñar aquí, este, que es una que está en 2 palabras cruzadas, que pone realidad y belleza. A mí hay una cosa que me pasa, y estos son gustos y preferencias personales, y es que los cuerpos que están muy operados, o se hace evidente que están operados, no me resultan atractivos. Y en parte creo que tiene que ver porque representan un perfecto orden que le hace perder esa naturalidad. Por poner un ejemplo, a mí me sucede que me resulta mucho más atractivo un pecho natural, aunque no sea perfecto, que un pecho operado, porque le veo que ha percibido esa naturalidad del cuerpo humano. Insisto, para gustos aquí los colores también. Sin embargo, la belleza hoy día creo que se aproxima más a la definición que dio otro filósofo, que es Immanuel Kant. Para Kant, la belleza no está en la propiedad de las cosas, sino en la mente de quien las contempla. Y es que sin darnos cuenta, incluso atribuimos cualidades de personalidad a determinados físicos. La gordofobia tiene mucho que ver con esto, con percibir a las personas con sobrepeso como personas débiles, personas carentes de voluntad, personas fracasadas. Y sin embargo, las personas que tienen cuerpos más normativos, gente pues más inteligente, más exitosa y cosas de este tipo. Todos tenemos inoculado un modelo social de la belleza que actúa como una especie de filtro en la que percibimos a las personas. Este filtro es gordofóbico, ya que vinculamos la talla corporal al estatus social. Es racista, ya que la belleza casi siempre nos la imaginamos en pieles y tez blancas. Y es gerontofóbico, porque asumimos que en la vejez no puede haber belleza. Esta violencia estética y sus filtros nos hace sufrir a las personas que te cagas. Pues por ejemplo, por haber cogido un par de kilos y sentir que no deberíamos enseñar nuestro cuerpo en la playa. O que nuestro cuerpo con arrugas no merece ser tocado por los demás. En el libro Enfermas de Belleza, que te voy a dejar en la descripción, la doctora Renée Angel cuenta diferentes casos de mujeres que han sufrido mucho por esta cuestión. Desde someterse a operaciones estéticas que ponen en riesgo tu vida, pasando por situaciones de desnutrición severas, hasta cuadros psicológicos muy graves como puede ser la ansiedad o la depresión. De verdad que no nos damos cuenta, pero la presión que tenemos con la imagen corporal nos está haciendo enfermar muchísimo, pero muchísimo. En 1997, 2 investigadoras, Barbara Fredrickson de la Universidad de Michigan y Tommy Ann Roberts de la Universidad de Colorado, dieron lugar a una teoría explicativa de por qué sucede esta violencia estética especialmente sobre las mujeres. Se llama la teoría de la objetificación. La objetificación implica no ver a las personas como humanas, reales, ni que tienen sus propios deseos, sentimientos, emociones, y percibirlas únicamente como cuerpos o partes de un cuerpo que además sirven para hacernos felices a nosotros. Dicho de otro modo, convertimos a las personas en objetos que cumplen una función para nuestras propias necesidades. Somos instrumentalizadas y tenemos un valor utilitario. Un caso que me parece muy ilustrativo de esto es el clásico caso de la chica del tiempo. Alguien a quien han puesto por su imagen y que no se le valora lo que realmente está enseñando o está aportando, sino que, como digo, solamente se la ve por su aspecto físico. Y con esto no estoy diciendo que las personas atractivas o normativas no tengan fondo, ni muchísimo menos, no me malinterpretes. Lo que estoy diciendo es que se aprovecha esa imagen y se deja de ver a la persona que hay detrás o lo que tiene que aportar. Esta teoría también nos sirve para entender la cultura machista y el abuso. Si los cuerpos bonitos carecen de alma, de humanidad, son algo de lo que podemos hacer uso personal, que están ahí simplemente para satisfacernos. La cosificación femenina tan propia de la cultura machista tiene que ver con percibir a las mujeres como objetos estéticos que sirven para complacernos a nosotros, los hombres. Independientemente de cuál sea su voluntad, porque como son objetos, esta falta de empatía y de mirada es la que hace que muchos hombres no perciban a las mujeres como lo que son, personas como todos los demás. Y que incluso lleguen a límites que, bueno, en fin, ya sabemos todos. Es posible que dé la impresión de que me estoy yendo un poco del tema. Ahora voy a volver sobre la imagen corporal, pero creo que es muy importante detenerme en este punto y hacer conciencia de lo relevante que es que luchemos contra esta objetificación y que seamos capaces de ver a las personas más allá de sus cuerpos. Yo creo que no hay dudas de que la mujer es la principal damnificada o víctima de esta objetificación y quien necesita protegerse y cambiar la situación en la que vive. Sin embargo, tengo también la sensación de que en los últimos años hay una cultura o una moda de validar la objetificación masculina. A veces escucho frases en algunas bocas que dicen cosas como «es que los hombres solamente sirven para lo que sirven», frases que son aplaudidas o validadas por otras personas. Personalmente, a mí me parece súper desagradable. Decir que alguien, mujer o hombre, sirve para lo que sirve es decir que solamente tiene una función utilitaria y nada más. En fin, que me voy del tema. Otro aspecto que está potenciando y acelerando mucho este proceso de violencia estética y de cosificación de las personas son, como no puede ser de otra manera, las redes sociales. El famoso y anónimo artista Bansky ya describió el poder que tienen los anuncios para cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Todas las personas tenemos una necesidad intrínseca de éxito, estatus social y reconocimiento. Digamos que está en el core de nuestra humanidad. Las compañías cosméticas, las clínicas estéticas o incluso las empresas que venden productos como batidos detox para adelgazar, constantemente nos están impactando con anuncios, con publicidad, que asocian determinadas estéticas, determinados cuerpos con estas necesidades intrínsecas que te acabo de describir de éxito o estatus social. Por supuesto, con el objetivo de vender sus productos o servicios, que son los que te van a hacer conseguir llegar a ese cuerpo. En cierto modo, esto es el marketing, ser capaces de asociar determinados servicios o productos con los deseos más profundos que tenemos las personas. El ejemplo más prototipo de esto es cuando te compras un iPhone. No estás comprando un teléfono, lo que estás comprando es pertenecer a un grupo muy selecto de personas que tienen pues unas características muy particulares. Eso es lo que te venden, no digo que sea así realmente. Como estrategia para vender es muy efectiva, yo no sé si esto es ético o no es ético, la cuestión es que vivimos constantemente rodeados de insights publicitarios. De manera que si estamos recibiendo todo el rato estos mensajes, al final, en el largo plazo, se va construyendo una narrativa de lo que está bien y lo que está mal, los cuerpos que son adecuados y los que no. Es decir, de alguna forma, y aunque resulte un poco extraño, toda esta publicidad conforma nuestra realidad y nuestras creencias. Sin embargo, si la publicidad ha existido siempre, ¿por qué cada vez estamos más preocupados con la imagen corporal? Bien, y es que la publicidad tiene al menos dos limitaciones que a mí se me ocurran. La primera es que sabemos que es publicidad, y esto activa nuestras alertas y hace que pongamos un poco de distancia con lo que nos están enseñando o mostrando. La segunda es que la publicidad por lo general va a estar destinada a personas adultas, personas que tengan un poder adquisitivo para comprar el servicio X o el producto Y. Con las redes sociales no pasa esto. Desde muy pequeños, desde adolescentes, tenemos acceso a modelos de belleza, influencer, que nos enseñan sus cuerpos perfectos, indicándonos que eso es lo mejor y lo más adecuado, porque reciben muchos likes, tienen un lifestyle de la hostia y en general nos producen envidia, los hacemos al poder, a lo correcto. Y como digo, lo tenemos desde muy pequeños y además de una forma muy cercana. No son anuncios, son referentes a los que seguimos y admiramos, que podrían ser gente como tú y como yo. Dicho de otra manera, las redes sociales son un continuo recordatorio de a lo que tienes que aspirar. Muy bien, y tú es posible que te estés preguntando, ¿y cómo se combate contra todo esto? En primer lugar, tenemos que bajarle unos cuantos grados a la importancia que le estamos dando a la belleza. Y ya sé que esto te va a parecer un topicazo, pero piénsalo un momento. ¿De verdad crees que es tan importante? ¿Que sin un cuerpo perfecto, lo que tenemos por perfecto a nivel normativo, no se puede tener pareja, formar una familia, encontrar un buen empleo, desarrollarte, tener una vida plena? Realmente la belleza no es tan relevante como nos están haciendo creer para tener una vida llena de sentido. Esto, por ejemplo, es algo que yo le pregunto, le devuelvo mucho a mis pacientes que están obsesionados, obsesionadas con el tema del índice de la grasa corporal. ¿De verdad piensas o crees que tu vida va a ser tan distinta de pesar, no sé, de tener un 8% de grasa corporal a un 10, por decir algo? ¿Va a cambiar algo? ¿Va a ser diferente tu vida? ¿Vas a tener otros resultados? Porque lo más seguro es que no pase absolutamente nada y que tu vida sea exactamente la misma. De hecho, esta seguramente te vaya mejor porque pongas energía y fuerza en las cosas que realmente son importantes. ¿Sabes lo que creo? Que de alguna manera estamos siendo educados en que todos tenemos la posibilidad de ser perfectos. Toda esta cantidad de publicidad y de referentes en las redes sociales nos hacen creer que nosotros, todos, absolutamente todos, vamos a llegar también ahí. Y es que esto no es verdad. Y es una verdad que a lo mejor duele, pero es que no todo el mundo tiene por qué llegar a ser guapísimo o guapísima o tener el cuerpo perfecto y no pasa nada. Hace unos años una periodista llamada Esther Honig se hizo muy viral porque se hizo una foto y le pidió a 25 artistas de diferentes países que la hicieran más guapa. No dio instrucciones concretas, simplemente dio la foto y les dijo que hicieran Photoshop o lo que tuvieran para dejarla, pues eso, más guapa. Y al final, aunque había diferencias culturales en los detalles que les ponían los diferentes artistas de los distintos países, la mayoría coincidían en lo básico, en cosas como quitarle las ojeras, dejarle el pelo largo y sobre todo corregir las asimetrías de la cara, es decir, hacer la cara lo más simétrica posible. Y es que la belleza es verdad que tiene un punto, lo queremos decir así, de genética, es decir, decir, que percibimos las cosas bellas en los rostros de una manera que estamos predispuestos genéticamente para ello. Así que no, no todos podemos ser guapísimos ni ser perfectos. Que no pasa nada, que ya está, se puede vivir muy bien sin serlo. El segundo punto tiene que ver con la autoaceptación radical y un movimiento que está bastante de moda que se llama el body positive. Algunas personas han catalogado el body positive de ser un movimiento que de alguna forma cae en la positividad tóxica. Yo estoy bastante de acuerdo. Esta idea de que te tienes que amar, gustar y te tienes que adorar, aunque la sociedad te diga que no tienes el cuerpo perfectamente normativo. Y yo estoy, como te digo, bastante alineado con esta idea porque pienso que es muy complicado decir qué guapo soy o qué maravilloso soy cuando tienes una norma social que va todo el rato en contra de eso. Así que yo, más que esa autoaceptación radical y ese ensalzamiento tan brutal que a veces se propone de este movimiento, sobre todo defendería la idea de respeto. Una de las cuestiones que más golpea a las personas que sufren la violencia estética es el autodiálogo. Ese autodiálogo tan crítico que tienen consigo mismos o consigo mismas. Tu cuerpo, simplemente por ser tuyo, por ser tú, merece respeto y merece que te comuniques con él y que te hables a ti misma de una manera respetuosa. No tienes por qué adorarlo ni te tiene que super gustar, simplemente tienes que respetarlo y aceptarlo de, como te digo, de una manera compasiva. Por último, me gustaría hacer una reflexión muy potente en cuanto a diferenciar la función y la forma en el cuerpo. Me explico. ¿El cuerpo, en verdad, para qué está? ¿Para exhibirlo o para utilizarlo? Recuerdo el caso de una chica con la que estuve trabajando en terapia que quería bajar de peso. Llevaba toda su vida haciendo dietas para lograr este objetivo. Por una cuestión física, orgánica, de metabolismo, realmente ya tenía muy difícil que se produjera esta pérdida de peso. Así que le propuse trabajar de una manera distinta. No vamos a perseguir la pérdida de peso, sino vamos a buscar la salud. Que tú en tu cuerpo te sientas fuerte, te sientas viva, te sientas poderosa. Y esto sucede, por ejemplo, cuando vas a la compra y te das cuenta que ahora puedes cargar las bolsas con las que antes no podías. O que subes unas escaleras y no te fatigas como lo hacías antes. Un cuerpo puede ser perfectamente sano y funcional sin ser súper normativo y que tú estés muy orgulloso, muy orgullosa de él porque, como te digo, te funciona para lo que necesitas para tu vida. Y ya está, que se me está haciendo esto muy largo. Si te ha molado este vídeo, suscríbete, dale like, deja un comentario y todas esas cositas para que yo me motive y sepa que te interesan estos temas. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el siguiente. Adiós.